sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Bueno, pues son las 10:38 ya prácticamente. Ya saben que a esta hora, aproximadamente al filo de esta hora, hacemos hueco para la salud, hablamos de prevención, hablamos de tratamientos y de todo de lo que hablamos nos lo pone en suerte. Alguien nos hace entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar, que es el doctor Gutiérrez Serantes, nuestro asesor científico. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, doctor.
Todos. Qué bien, has estado por el Valle del Jerte, ¿no?
Sí, he estado comiendo cerezas y disfrutando. Precioso está ahora, por cierto, quien se quiera acercar.
Alguna que otra he comido ya.
Sí,
alguna
yo también
he estado por Guijuelo y muy bien, ¿eh?
Ah, oye, hay cerditos jamón. Y qué
bueno. Bueno, corriendo el rally del Guijuelo, voy a meter la cuña. He quedado cuarto, o sea, un gran puesto.
Tú venías aquí a hablar de como el chiste de setas o de roles.
Sí, una vez dicho esto, vamos al tema, ¿no? Hoy hablamos de los implantes de mama. Ya de entrada digo que dos son los motivos fundamentales por los que una mujer necesita o sea una cirugía del implante de mama. Por un lado está la cirugía de reconstrucción del seno mediante implantes por un cáncer de mama. Y luego tenemos, claro, la cirugía plástica para fundamentalmente lo que es el aumento de pecho. Y en este sentido, hay un trabajo estadístico del año 2017 que revela que una de cada tres mujeres no se siente a gusto con su pecho y, por lo tanto, quiere y desea que se realice una cirugía de su pecho. Y un porcentaje alto de estas mujeres, como digo, se someten a cirugía estética. Pero antes de tomar la decisión, la mujer debe estar muy bien asesorada por el especialista para que asesore sobre esta decisión y que la mujer haya también, tome la decisión después de haberlo meditado tiempo. Esto también es fundamental. Vamos a hacer una pequeñita historia de cómo comienzan la historia de los implantes en el mundo. Y aunque parezca mentira, nos tenemos que ir a finales del siglo XIX. Nos tenemos que ir al año 1895.
Cuando se
tiene constancia, bueno, claro, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, ¿no? Pero se tiene constancia de la primera intervención de aumento de pecho documentada, que esto es lo importante, ¿no? La realiza un cirujano de la República Checa y lo hace mediante un injerto de piel. Y es en la primera mitad del siglo XX cuando se empiezan a utilizar diversos materiales. Se utiliza parafina líquida, se utilizan polímeros de plástico, se utiliza cartílago y otros materiales sintéticos. Pero claro, digamos que estéticamente quedaba la mama muy bien, pero sin embargo aparecían complicaciones. Complicaciones serias como eran las infecciones y eran las contracturas capsulares, de las que luego nuestro especialista nos dirá qué es esto de una contractura capsular. Y en la década de los 60 empiezan los implantes de silicona. En 1970 aparecen los implantes de silicona con moléculas de peso molecular más alto, y esto hace que las complicaciones, sobre todo la ruptura del implante, sea menor, ¿no? Por lo tanto, esto significaba un avance. Fue en los 80 cuando se empiezan a utilizar los implantes con solución salina. Y nos tenemos que ir a una fecha de la que también debemos hablar y aclarar para tranquilizar, es el año 2010. El año 2010 cuando surge la polémica con los implantes de PIP. Pero son muchísimas las preguntas, seguro que tienen ya muchas oyentes nuestras, y preguntas que nosotros vamos a hacer por ellas a nuestros especialistas. Preguntas, por ejemplo, si son seguros los implantes actuales, cuánto duran estos implantes, si es verdad esto de los 10 años, si tienen complicaciones frecuentes estos implantes y a qué especialista hay que acudir con seguridad. Y seguro que vamos a hacer todas estas preguntas y vamos a aclarar. Y decir también, por último, que esta época del año, mes de junio, mes de mayo, es la época cuando se realizan más implantes.
Empieza la operación bikini. Hay que ponerse en bikini y la gente se quiere ver estupenda. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones hemos invitado al doctor Enrique Pérez Luengo, él es cirujano plástico. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Voy a preguntarlo primero por esa, no sé si leyenda o ese mito o no, de los 10 años. ¿Es cierto que una prótesis tiene una vida realmente limitada a 10 años?
No es un, es una leyenda urbana realmente. Ha quedado en el imaginario popular porque en la época de las primeras prótesis sabíamos que a partir de los 10 años la incidencia de ruptura era altísima, o sea, ojo, estábamos hablando del 30%. Entonces, casi cuando teníamos delante una paciente con 10 años de evolución con prótesis antiguas, pues estábamos casi ante un caso de ruptura. Uh-huh. Pero a día de hoy, con las prótesis modernas de gel cohesivo y nuevas polímeros, la posibilidad de ruptura de una prótesis a los 10 años, hablando siempre de gamas de buen producto, pues puede estar en alrededor de un 5% a los 10 años.
¿Y cuándo puede durar una prótesis para una paciente de esas?
No lo podemos saber, o sea, porque estos estudios que lo hacen las casas, los fabricantes serios, unas auditorías entrevistando
externas,
a pacientes, etcétera. Uh-huh. Pues hacer un estudio a 10 años ya es muy complejo. Hacer un estudio a 20 años es prácticamente imposible. Seguir a los pacientes, localizar a los cirujanos, etcétera. Lo que sí sabemos es que esos índices de ruptura serán acumulativos. Habrá muchas mujeres que puedan tener sus prótesis de por vida, pero hay que explicarles bien claro que tienen posibilidades de que a lo largo de su vida haya que hacer un recambio. O sea, no son para siempre.
De todas maneras, el tema es que también lo ha dicho o lo ha insinuado Luis al exponer el tema, da la sensación de que muchas mujeres, sobre todo cuando acuden a un cirujano plástico por un tema estético, porque quieren un aumento de mama, por verse mejor, que también es muy pues respetable, pero en vez de parecer que van al médico, parece que van pues a comprarse un capricho, ¿no? O sea, y eso no es lo mismo.
No es lo mismo, claro que no es lo mismo. Vamos a hablar del uso de las prótesis en la parte, digamos, más frívola, por decirlo de alguna manera, el aumento estético. Sigue siendo un procedimiento quirúrgico, un acto médico.
Que no es un vestido que te pones y te quitas.
Es un acto médico que se compone pues de una historia clínica, de un interrogatorio, de una exploración física de la paciente, escuchar a la paciente cuáles son sus inquietudes y sus expectativas y luego hacer una buena cirugía.
O sea, y que la paciente escuche lo que le tiene que decir el médico, porque tú puedes ir con una idea de lo que tú quieres, pero a lo mejor el médico te dice que por tus características o por lo que sea, pues no es recomendable, ¿no? Hay que escuchar al médico.
Hay que escuchar al médico y muchas veces el mejor consejo que te pueden dar es que no te operes. Porque hay pacientes que no son candidatas, no reúnen condiciones, tanto en aumento mamario como para otros procedimientos. Y yo creo que es mejor darles una información veraz y desanimarlas. Porque hay un conjunto de pacientes, pues por edad, por riesgos.
¿Cuáles son esos, digamos, condicionantes que aconsejarían una cirugía?
Bueno, pues ¿qué condicionan la cirugía? El primero sería la edad. Uh-huh. Segundo sería,
edad entiendo que tiene que estar por encima de los 18 años.
Salvo raras excepciones, que sea mayor de edad. Algunas alteraciones genéticas, también podría, algunas tipologías, o sea, de pacientes con una masa corporal muy, 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 muy magra, o sea, gente con un índice de masa corporal muy bajo, son mujeres que los aumentos mamarios no vamos a obtener un resultado aceptable ni estético. Y bueno, hay otras pacientes en las que el riesgo, eso sería más dudoso, el riesgo de cáncer de mama familiar. Es decir, afortunadamente hoy los diagnósticos por imagen permiten seguir a las pacientes portadoras de mama con las mismas garantías que las no portadoras. Antes sí que era posiblemente un hándicap, es decir, mujeres provenientes de familias de alta incidencia de cáncer de mama, bueno, pues si los radiólogos de aquella época tenían sus dudas, pues bueno, el cirujano también tenía que poner sobre la mesa esas dificultades.
Doctor Pérez Luengo, tocaba el tema del año 2010 de la seguridad en las prótesis y es una pregunta que le quiero hacer por tranquilidad de las mujeres que se estén planteando realizar ese tipo de cirugía de aumento del pecho, pero también en aquellas mujeres que ya llevan puesto estas prótesis, ¿no? ¿Los materiales utilizados en los últimos años son seguros? ¿Son materiales que garantizan que no haya un problema de mama por causa de cáncer de mama por causa de esa prótesis? ¿Estamos en total seguridad?
Estamos seguros. O sea, las autoridades sanitarias velan para que los controles que se establezcan se cumplan. Otra cosa es que alguien sea un estafador y burle todos esos controles y llegue a poner en el mercado unas prótesis fabricadas con otros estándares y otros materiales, habiendo presentado muestras para su estudio que no tienen nada que ver con lo que luego se vende. Eso es lo que ocurrió realmente en
claro, con por eso quería que lo aclarara usted,
¿no? Las actuales si son prótesis que tienen el sello CE dentro, aunque hay distintas gamas, digamos, de calidad, entre comillas, por eso es difícil de afinar, porque hay muchos intereses comerciales, pero todas las prótesis que se venden en España con sellos CE, si han pasado todos los controles, son prótesis seguras.
Hay una cosa también que tiene que ver mucho con la calidad, digamos, del implante, y es el tema del precio. O sea, nadie da duros a pesetas. Yo me imagino que un producto bien hecho, con un montón de garantías, ¿no?, de sellos y de inspecciones, pues evidentemente cuesta más que uno de saldo. Y sin embargo, estamos muy acostumbrados en ciertos medios a ver como gangas, ¿no?, de ofertas. Es peligroso ir a una oferta, a una ganga, y hasta a partir de qué precio puedes decir, mira, por debajo de esto es que es imposible. Que nadie te lo puede hacer.
A mí es que me parece increíble que preparar a una paciente para una intervención, anestesiarla, hacer una incisión, una disección quirúrgica, para llegar al final de la esencia de ese procedimiento, que es poner un implante, llegar y poner un implante de baja calidad. O sea, que además desde el punto de vista económico...
Es ahorrar además en lo más barato, ¿no? Y que sin embargo es lo que va a determinar la garantía del proceso.
La esencia del proceso. Está claro que hay varias firmas, las podemos llamar premium, por llamarlas así, que la diferencia con el resto es la inversión que hacen en el I+D. Uh-huh. Es decir, son las que están siempre en vanguardia, diseñando nuevos geles, nuevas cubiertas, nuevas texturas para la superficie, y el resto va detrás. Posiblemente sea esa la diferencia de precio, y luego también el dinero que cuesta las inversiones en ese tipo de estudios que hemos comentado antes.
Pero me refiero, hay materiales, teóricamente, no sé, bueno, pues si están autorizados por las autoridades sanitarias, pues se da por bueno, pero siempre hay alguna posibilidad de que nos toque un pirata, ¿no?, en algún sitio.
Bueno, pues el
me refiero que no se puede ahorrar.
Yo creo que la pregunta es cómo puede saber una persona, una mujer que quiera hacerse un implante, un aumento de pecho, cómo sabe que la persona que le va a realizar ese implante es un cirujano que está colegiado.
Y que lo va a hacer con materiales de confianza y que no va a tener problemas.
Bueno, saber, o sea, está claro que los cirujanos plásticos somos, en este momento en España, no llegamos a 1,000. Y este procedimiento se está siendo ejecutado por más de 5,000 profesionales. Uh-huh. Ahí está el problema. O sea, yo creo que hay una dejación por parte de...
¿Y quiénes son los otros 4,000 que están haciendo eso sin poder?
Pues cirujanos estéticos, entre comillas, que no han tenido una formación reglada vía MIR en el hospital y que adelantan por la derecha al resto de los colegas y se dedican a hacer 4 o 5 procedimientos en las condiciones, bueno, pues que al final se aprende, pero no con las mismas
garantías
que te da una formación hospitalaria. Entonces, yo lo que les recomiendo a las personas que piensen en este tipo de procedimientos es pensar en cirujanos plásticos que pertenezcan a la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Aquí hay un batiburrillo de siglas que están diseñadas para confundir. Uh-huh. Nuestra sociedad se llama SECPRE, Sociedad Española de Cirugía Plástica Reconstructora y Estética. Pero hay un montón de sociedades que el que al lego lo lee y le parecen todas iguales. De médicos, cirujanos estéticos, cirujanos cosméticos, que no tienen esta formación. Son gente que, bueno, pues ha conseguido un montón de certificaciones en el extranjero, se amontonan todas, y se autodenominan cirujanos plásticos. El problema viene también porque muchos hospitales permiten que este tipo de profesionales trabajen en sus quirófanos. Yo cada vez que he cambiado de un hospital me han pedido mi titulación, me han pedido mi seguro de responsabilidad civil y un mínimo de currículum, dónde has estado y qué experiencia tienes. Pero claro, el dinero es goloso, y un paciente que con sus medios comerciales es capaz de llevarte un médico más pacientes, pues es bienvenido. No todos los hospitales. O sea, los hospitales de categoría tienen esto muy a rajatabla, y los cirujanos plásticos que trabajan en ellos son gente de prestigio.
Uh-huh. Y doctor,
pero bueno, para ver eso, acudir a la página para ver, claro, si esa persona está colegiada, si forma parte y si cuenta también con el respaldo del colegio.
Exactamente, la Sociedad Española de Cirugía Plástica es un director, no quiere decir que todos los que estamos allí seamos buenos cirujanos, pero por lo menos si han pasado los filtros básicos de para adquirir esa titulación. También el Colegio de Médicos tiene un registro de estas titulaciones. Hay dos vías para conseguir esa información.
Uh-huh. Decía el doctor Pérez Luengo que usted ha sacado ya el tema de la cirugía que se hace en España, a unos precios y por unos profesionales, pero también sabemos que hay otros países donde se hace este tipo de cirugías, países hispanoamericanos, donde se reduce bastante el coste de este tipo de cirugías y son mujeres las que van a estos países. ¿En estos países a ustedes les han llegado problemas derivados de la cirugía realizada en estos países que luego tienen que solucionar ustedes muchas veces?
Es relativamente frecuente. Yo es que he visto unos cuantos casos, alguno dramático. O sea, viví uno con una mujer que además fue apresada en los controles aduaneros porque llevaba un hijo. Uh-huh. Y vino había aprovechado el viaje para la cirugía estética y traer un alijo de cocaína, y estaba en un módulo de la prisión, la trajeron, y claro, a esa señora no se le había dado una atención médica en ese posoperatorio inmediato. Uh-huh. Tengo la desgracia de haber sido capturada.
Pero bueno, la desgracia, si no te metes en esas cosas no te pasa, vamos.
Pero me refiero que esta mujer estuvo hasta que al final los servicios médicos penitenciarios la trasladaron al hospital donde yo trabajaba, y bueno, pues fue un caso dramático porque estaba con las prótesis fuera de los bolsillos, asomándose, bueno, que tuvo que...
Qué horror. Hombre, sin llegar a ese límite...
Es un caso extremo, exactamente, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo hacer turismo sanitario hacia España... hacia España, es decir, un jubilado inglés que venga a hacerse una prótesis de cadera va a encontrar aquí una calidad excelente, uh-huh, que hacer un turismo médico hacia países
en donde lo que estás pretendiendo es ahorrarte unos euros.
Hay buenos cirujanos en Brasil, Colombia, etcétera, pero los controles, y aquí tenemos problemas con los controles, allí más todavía.
Entonces, y a lo mejor los quirófanos tampoco serán...
Y que los posoperatorios hay que estar tranquilo y requiere una atención. No puedes iniciar un posoperatorio con un vuelo transoceánico deshidratado, en malas condiciones, y luego no tener una asistencia médica. Uh-huh. O sea, que hay cirugías que pueden tener posoperatorios bastante complicados, como por ejemplo las cirugías de abdominoplastia, liposucción, uh-huh, son delicados.
Que tienen un posoperatorio, como decía, que puede tener más complicaciones. Nos quedan un par de minutos, pero yo quería saber si alguien nos está escuchando y a lo mejor tiene una prótesis ya de ciertos años y le hemos intranquilizado. ¿A qué tiene que estar atenta una mujer que tenga una prótesis de mama?
Bueno, cuando las prótesis tienen dos problemas, o que se rompan o que tengan un encapsulamiento. Un encapsulamiento es un endurecimiento, solo va a adoptar la paciente, pues la mama se pone más dura, no es para alarmarse y debe recurrir a su cirujano plástico. En el caso de duda de ruptura, los diagnósticos por imagen que hacen los ginecólogos aportan información suficiente para tener una sospecha y desde el ginecólogo...
¿Una ecografía o una mamografía?
Volver a ir al cirujano plástico. O sea, que estén tranquilas porque los controles habituales ginecológicos dan la información suficiente para hacer un seguimiento.
Y una vez, si se hubiera producido esa ruptura o tal, bueno, pues tiene arreglo.
Tiene arreglo, y lo que tienen que estar es no alarmarse, estar tranquilizada. A la vez le apetece operarse por obligación, uh-huh, pero no es una intervención de urgencia. Se puede posponer unas semanas, organizarse y hacerlos en buenas condiciones.
Ni complicada, ni con más... Mm. Bueno, pues un poquito de tranquilidad.
Yo creo que hemos dejado las cosas muy claras, y más que esta es la época donde más cirugía de este tipo se realiza, y la mujer ya les hemos dejado los conceptos sumamente claros.
Pues la verdad es que sí que ha sido un placer contar con la experiencia y con la sabiduría del doctor Enrique Pérez Luengo, cirujano plástico, como les decíamos. Vamos a recordar cuál es esa sociedad de cirugía plástica.
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reconstructora y Estética, SECPRE.
SECPRE, y hay una página web, me imagino, sí, que la gente puede consultar. Pues está muy bien también contar con esa información. Pues nos veremos más por aquí seguramente. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, un placer.